Es hora de ponerle al séptimo vicio. Un viaje a las pantallas de la creación. Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos.
Te saluda Eduardo Quijano y esto es El Séptimo Vicio. Pues resulta que todo el mundo ya se fue de vacaciones o se está yendo. Y pues sabemos otra banda que pues con un poco de envidia nos quedamos, pero para todos aquellos que nos tenemos que quedar o que decidimos quedarnos de vacaciones, El Séptimo Vicio les tiene preparado una selección de películas que nos permiten gozar la vacación. Y sobre todo la idea de este programa es ofrecer películas para todos los gustos, películas de acción, películas, digamos, que hablen más sobre temas profundos, por supuesto, lo que aquí nos gusta, documentales, y no es la excepción, también tendremos una selección de series con Claudia Caballero. Bueno, pues, ¿qué les parece si comenzamos con estas películas de acción? Ya que, pues, los que nos quedamos aquí estamos tranquilitos, pero mucha banda quiere que le pongan un poco de adrenalina a estos días tranquilos, a estos días de vacaciones que vienen. Así que vámonos con la primera película, que se llama La Mujer Rey. Fíjense que esta película es como una especie de epopeya. Una epopeya pues está plagada de momentos de acción, y lo que nos va a contar es una parte, un episodio de la historia de África, para muchos desconocido, creo. Y es que en el siglo XIX, en un reino africano de Dahomey, que está situado en la zona costera de la actual República de Benín, esta república estaba protegido por un grupo de guerreras conocidas como las Agoji. Este grupo de guerreras fue muy famoso por su disciplina, por su valentía y sobre todo porque eran muy eficaces, tenían grandes habilidades de combate. Bueno, la película La Mujer Rey nos va a hablar justamente de este grupo de guerreras que tenían una ferocidad fuera de lo normal. Y por supuesto que cuando vemos La Mujer Rey y las vemos actuar a ella, vamos a confirmar algo que ya sabíamos. Las mujeres siempre han sido, serán formidables heroínas de acción. Siempre que vemos una película de acción donde una mujer sea el personaje principal, estoy seguro que las vamos a gozar, porque creo que en el caso de las mujeres, independientemente de la valentía, de otras virtudes, siempre tienen ese deseo, esa voluntad de mostrar que son dueñas de su propio destino. Bueno, la actriz principal de La Mujer Rey es nada menos que la oscarizada Viola Davis, que va a interpretar a la general Nanisca, una mujer estoica, racional, pero también muy valiente, una luchadora poderosa, igual que salvaje. Ella es mano derecha del rey Ges y lucha con sus guerreras Agoji contra esos otros reinos conquistadores, igual que los ejércitos franceses. Los buscan esclavizar, no solo los ejércitos franceses, también los portugueses. Bueno, ¿por qué recomiendo esta película? La recomiendo porque cada uno de los momentos está perfectamente estructurado y captura con bastante honestidad la voluntad inquebrantable y sobre todo esto que yo llamaría la belleza de la mujer negra. No solo la belleza física, sino esta como belleza ética en el comportamiento de esta etnia. Las guerreras Agoji pueden ser, digamos, una unidad, pero cada uno de los personajes que vamos viendo en La Mujer Rey se sostiene por sí solo. Obviamente que en la película que recomendamos, que se puede ver en la ahora plataforma Max. Recuerdan, antes era HBO Max, ahora es Max. Creo que van a destacar la belleza de Sudáfrica. Fue muy importante que la película se realizara en este escenario y le da al diseño de producción autenticidad y obviamente ayuda a transportar a los espectadores al reino de Dahomey en el siglo XIX. Aunque Viola Davis es la estrella obvia de la película, que pues en mi opinión tiene una actuación como que psíquicamente es muy exigente. Se le ve bastante bien dada físicamente, pero psicológicamente también es poderosa. Bueno, para cerrar, recomendar esta película, no solo es un grito de batalla, sino una de las mejores películas de acción de los últimos años, no sacrifica el punto de vista feminista, es decir, siempre estamos viendo la lógica de lo que ocurre a partir de la mirada de una mujer, pero en todo momento es un gran y potente espectáculo de acción, La Mujer Rey. Ahora vámonos a otra película. Y bueno, pues estamos escuchando la banda sonora de una película de acción que fue criticada. A mí, la verdad, me la pasé muy bien viendo Tren Bala. Creo que Tren Bala tiene eso que pues muchos gozamos, ¿no? Primero, es una película que toda transcurre, obviamente, en un tren de alta velocidad, el tren, el famoso Tren Bala japonés, y donde un personaje llamado Ladybug, interpretado nada menos que por Brad Pitt, está teniendo un mal día. Le va a pasar de todo. Un asesino que se niega a portar un arma y que obviamente lo quiere matar. Él, digamos, es una especie, este Ladybug, una especie de antihéroe de acción. Y toda la estética de Tren Bala está como atrapada en los años 90, el mismo personaje, con un personaje de pescador, y por esa predilección a decir ¡wack! Bueno, como decía, la acción, igual que el tren, es trepidante, va a toda velocidad, la edición es formidable, y las batallas y los encuentros, las peleas que se dan, todos estos cruces peligrosos entre los diversos personajes que van apareciendo, pues, digamos, crean una dosis suficiente de adrenalina para que aquellos que gustan de este tipo de películas de acción la disfruten. Creo que Tren Bala es una película para esos ratos en los que uno se sienta y dice, bueno, pues me la voy a pasar bien, voy a abrir una chelita por ahí o lo que sea y voy a ver una buena película. Me preguntan, ¿es una buena película Bullet Train? No te preocupes por eso. Lo que sí te puedo asegurar es que te la vas a pasar muy bien, igual que te la vas a pasar muy bien con esta otra película de acción. Y he querido salirme, digamos, de los rollos más estadounidenses para ir a una película hindú. Bueno, cierro las sugerencias de las películas de acción con esta película que se llama tal cual RRR. Se puede ver en la plataforma Netflix y es un vibrante drama de acción, un drama de época. Está situado a principios del siglo XX, obviamente en la India. El título de RRR quiere decir Rise, Roar and Revolt, que es una etiqueta adecuada para una historia que nos habla de una acción, de una historia que aparentemente fue real, no está comprobado, puede ser en el contexto de los años 20, donde se nos va a describir este tipo de batallas contra la colonización británica en la India. La historia cruza la vida de dos hombres, uno, un oficial de policía indio, Raju, y el otro, que era una especie de guardián, un protector de la tribu de los BM. Los dos se convierten en los mejores amigos con uno, Raju intentando escalar en el nivel de las tropas controladas por los británicos, y Behm tratando de liberar a una joven que fue secuestrada por las mismas fuerzas que Raju pretende proteger. Los destinos son cruzados. La película tiene muchos momentos musicales, como la mayoría de las películas hindú, y hay un elemento de exageración que puede ser, digamos, un poco particular de esta historia. Tiene vericuetos y creo que RR demuestra que el cine de acción, de pura acción, de momentos musicales, de momentos de comedia y de momentos exagerados, está más vivo que nunca, solo cuando un espectador está dispuesto a decir sí y dejarse involucrar en una historia como esta de RRR, que se puede ver en Netflix. Nos vamos rápidamente a nuestro primer corte. Esto es El Séptimo Vicio. Regresamos en un momento.
Not salsa, not flamenco, my brother. Do you know? Natu?
What is Natu?
పొలం గట్టు దుమ్ములోన పోట్ల గిట్ట దూకినట్టు పొలేరమ్మ జాతరలో పోత రాజూగినట్టు కిర్రు సెప్పులేసుకొని కర్ర సాము చేసినట్టు మర్రి చుట్టూ నీడలోన కుర్ర గుంపు కూడినట్టు ఎర్ర జొన్న రొట్టెలోన మిరప తొక్కు కలిపినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు 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 తీర నాటు 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 కూర నాటు
this nonsense. You two, out.
No, Jake, I've had enough of your bullying.
Oh, no!
Go!
పడేలాగా కీసు పిట్ట కూసినట్టు ఏలు సిటికెలేసేలా ఎప్పారం సాగినట్టు కాలు సిందు తొక్కేలా దుమ్మారం రేగినట్టు ఒళ్ళు చెమట పట్టేలా వీరంగం చేసినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు 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 తీర నాటు 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 కూర నాటు
Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine. Regresamos.
Un espacio de gozo común
en el 104.3 de FM.
El Séptimo Vicio.
Me están diciendo que si no estamos muy acelerados con eso de abrir con películas de acción, tienen razón. ¿Qué les parece si nos vamos a otro tipo de películas? Películas que también se pueden disfrutar en, digamos, esos días que son más tranquilos, que la ciudad pues nos permite esos momentos de silencio que no regularmente tenemos, y esos momentos de tranquilidad son oportunos para ver este tipo de películas que yo calificaría como películas en las cuales la familia es el centro. Y empiezo con una película que se puede ver tanto en la plataforma Amazon Prime Video como en Max. Se llama tal cual Petite Maman o Pequeña Mamá. Cuenta la historia de Nelly. Ella tiene 8 años, acaba de morir su abuela, y va justamente a la casa de la abuela, donde creció su mamá. Esta casa está en un bosque, y ahí conoce a otra niña, más o menos de su misma edad, y empieza una conexión inmediata entre ellas, y da paso, pues, a una buena amistad. poco a poco ellas van intimando más y construyen una cabaña en el bosque, y entre juegos y confidencias van a descubrir, a develar un fascinante secreto. Este viaje de ellas, este encuentro de ellos, se va a convertir no solo en una apasionante aventura para Nelly, porque va a descubrir ese universo en el que vivía su mamá cuando tenía su edad, pero se va a conectar de una forma mágica e inesperada con esa vida de su mamá. No doy más detalles, pero este microcosmos que ella encuentra es verdaderamente fascinante, enternecedor. Otra cosa buena de Petit Maman es que no tiene estridencias. Es un relato llano, tranquilo, que casa con aquello de que lo bueno, si breve, es dos veces bueno. Así que, además, la historia de Petit Maman transcurre en locaciones ideales, explora el tema de la pérdida, de la aceptación, pero también el misterio que tiene todo lo no dicho, la memoria y la importancia de la identidad. Petit Maman, la película que podemos ver en Amazon Prime y en Max, es una obra sencilla, sin grandes pretensiones, que consigue en apenas 72 minutos tocarte las fibras emocionales y transportarte a un plano tan universal como recordar cómo fue tu infancia. Bueno, uno nunca se equivoca cuando escoge una película o cuando recomienda una película de Steven Spielberg. Y es el caso de Los Fabelman, ¿no? Para una tarde de entretenimiento, si escoges una película de Spielberg, seguramente la vas a disfrutar. Y en la plataforma HBO Max, perdón, Max ahora, está disponible Los Fabelman. Es una mirada retrospectiva a un niño que quedó paralizado por las películas que vio desde el espectáculo más grande del mundo, allá en 1952, y a partir de ese momento comenzó sus propias aventuras en el cine con la ayuda de una cámara y un tren instalado en el sótano. ¿Saben quién era ese niño? El propio Steven Spielberg. Así que, pues, Los Fabelman, con esta historia, nos cuenta un poco la vida de los padres de Steven Spielberg, con las notables actuaciones de Michelle Williams y Paul Dano, que van a interpretar a papá y a mamá Spielberg. Obviamente ahí llevan otros nombres. No es nostalgia barata Los Fabelman, ¿eh? No es de esas películas lacrimógenas, todo lo contrario. Es un drama mesurado, sí, impregnado con un poco de tristeza, y que nos va a acercar a problemas familiares reales, de esos que no se resuelven fácilmente y que también no tiene esos famosos finales felices de las primeras películas de Spielberg. Tal vez quienes nos están escuchando ahora, la banda que dice, bueno, déjenme ver si esta película de Spielberg no, me va a gustar. Creo que el detalle clave es saber cómo y por qué Steven Spielberg se convirtió en el Spielberg que conocemos. Y es justamente a través de esta formación de su infancia, porque me parece impresionante los recuerdos que están fragmentados en el relato y que nos dan una visión completa de dónde surgió esta voluntad de crear cine, de convertirse en lo que es hoy una referencia del cine contemporáneo, pero también, por otro lado, nos va a mostrar que sus padres eran seres, como muchos de los nuestros, imperfectos, verdaderos, y que le dieron cosas buenas, pero también tuvieron sus fallas. Así que Los Fabelman es un drama emocional muy disfrutable, un relato de resiliencia familiar, y, por supuesto, como ya había dicho, un escaparate para una de las actuaciones más poderosas de Michelle Williams que yo le haya visto como su madre. Mezcla magistralmente estados de ánimo, digamos, de esos, digamos, de tristeza, de desesperación y al mismo tiempo de una firmeza. Sé que no soy el único que ha dicho que Los Fabelman es probablemente la película más personal de Spielberg y una de esas historias que entibian el corazón. Y bueno, los que escuchan este programa van a decir que ahí vuelvo con la misma. Pues sí, hoy vuelvo a recomendar una de las mejores películas que he visto en mi vida. Y es una película que voy a decir, por eso la puse al último de estas historias familiares, no tan sencilla, pero es una película que se puede ver ahora ya en Netflix y también quienes tienen la plataforma Mubi, y se llama Aftersun. Bueno, es un, yo digo, inolvidable historia que nos cuenta de un padre y su hija. El padre se llama Callum, su hija Sophie, que se van a pasar unas vacaciones a un resort barato en las playas de Turquía. Y este descanso bajo el sol poco a poco se va a convertir en una especie de despedida. A través de las conversaciones entre padre e hija, los vamos a ver de que el padre se encuentra en una situación límite. Pareciera que está un poco perdido. Él se ha divorciado de la madre de Sophie y le cuenta a su hija que ha roto con su actual novia y nos deja una impresión inquietante de desasosiego. Por otro lado, Sophie, que tiene aproximadamente 8 años, a ella le apetece, por su inteligencia, por su vivacidad, estar con niños más grandes. Y vislumbramos en ella esta manera de reconstruir quién, a través de recuerdos, de videos y fotografías, y sabemos que la película es el recuerdo de la propia Sophie cuando ya es mucho mayor, cuando ya tiene 30 años. Simplemente termino diciendo, Aftersun es una película que difícilmente vas a olvidar. Las actuaciones de Paul Mescal, increíbles. Frank Corio como Sophie, realmente me sorprendió que fuera una chica con tantas capacidades. Y también decir que es el debut de la directora Charlotte Wells, que va manejando esos momentos de honda tristeza con otros momentos de ternura, y cómo los recuerdos de la infancia los hacemos reproducir en nuestra mente y nos llevan a viajar, como también decíamos en la película de Spielberg, para sentirnos quién somos, tenemos que recurrir a quién hemos sido. Así pues, con estas 3 películas, Petite Maman, Los Fabelman y, por supuesto, Aftersun, son las películas sobre temas familiares que hoy recomendamos en El Séptimo Vicio. Hacemos un corte más y regresamos.
Baby, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn.
Miradas a la fábrica de sueños.
El séptimo vicio. El séptimo vicio.
Cine en permanente construcción.
Regresamos al séptimo vicio. Yo sé que mucha banda que se, digamos, se da la pereza, por no decir otra palabra, en estos días, dice, oye, algo que realmente me emocione, que tenga que ver conmigo, con mis gustos. Yo creo que hay un documental que es imperdible, desafortunadamente no lo vamos a poder ver ya en pantalla grande, pero sí tenemos la oportunidad de ver este documental, Moon Age Daydream, en la plataforma Max.
You're aware of a deeper existence. Ever since I was 16, I was determined we'd have the greatest adventure that any one person could ever have.
I'm an alligator. I'm a mama papa calling for you. I'm the space invader. I'll be a rock and roller bitch for you.
Es un documental que recrea la vida, la trayectoria, el legado del gran David Bowie. Un homenaje tremendamente creativo a todo aquello que Bowie logró durante 4 décadas y media, y después de ver Moon Age Daydream quedas boquiabierto. Su director, Brett Morgan, es muy conocido en el mundo de los documentales musicales porque él hizo otro gran documental, Kurt Cobain, Montage of Heck, de 2015, que se puede ver en Mubi y que fue aclamado como el documental definitivo sobre la vida de Kurt Cobain. Lo bueno de Moon Age Daydream es que no parte de las clásicas cronologías explícitas y va utilizando una asombrosa edición que va fusionando años de presentaciones, fragmentos de entrevista, películas de fanáticos y muchos otros materiales. Adelanto, son 140 minutos de duración de este documental, pero se van a mover a un ritmo endemoniado debido a lo que decía, una edición realmente formidable. Moon Age Daydream también, además de las imágenes, es como una avalancha de filosofía y música, pues en el centro están las palabras del propio David Bowie, que nos da a conocer su pensamiento y lo escuchamos reflexionar sobre su identidad, sobre su carrera. Cuando se hizo la película, el director Brett Morgan sufrió un paro cardíaco y a raíz del paro cardíaco, Brett Morgan estuvo un poco más de una semana en estado de coma, una experiencia terrible que seguramente influyó en el tratamiento de los temas relacionados a la enfermedad y, por supuesto, a la muerte en Moon Age Daydream. Si como muchos nunca tuviste la oportunidad de ver a David Bowie en vivo, tal vez Moon Age Daydream sea lo más cercano a vivir la experiencia de estar frente a un concierto de Bowie. Pues gracias a un espectacular diseño sonoro, cada interpretación es como un pequeño terremoto, solo que en vez de alarma sísmica vas a escuchar obras maestras. Moon Age Daydream es un super agasajo, lo celebramos. Dejemos que nos sinoptice de nuevo, pero ahora en nuestra propia casa, viéndolo en IMAX.
Se llama tal cual Navalny, que además de ser un documento periodístico de gran calidad, que de hecho ganó el premio, el Oscar a mejor película documental en la gala del año pasado, también es un filme esencial para poder contextualizar justamente esta muerte del opositor ruso más famoso del mundo. Esta película, este documental, está producido por CNN y HBO, dirigido por Daniel Roer, y cuenta el ascenso político de Navalny, su lucha contra el ejecutivo ruso, y cuenta sobre todo el intento de asesino con un agente nervioso químico al que apenas sobrevivió en 2020. Es un documental que suena también un poco como un testamento, porque al final de la película, a la pregunta, si te matan, ¿qué mensaje dejas al pueblo ruso? Alexei Navalny contesta: no rendirse, lo único necesario para el triunfo del mal es que la gente buena no haga nada, así que no se queden inactivos. Y recuerdo que quieren ver esa película, que está disponible en todo el continente latinoamericano en la plataforma de streaming HBO Max.
Escuchamos a nuestra colega Lea Urel de France 24 en español, que hace una especie de síntesis de este documental Navalny, que queremos recomendar el día de hoy para todos aquellos que quieren gozar de las vacaciones en casa, pero entreteniéndose con películas en streaming. Quiero partir de este recuerdo. Hace poco, el viernes 16 de febrero, según las autoridades rusas, Alexei Navalny, uno de los más fervientes críticos del presidente Vladimir Putin, murió en la penitenciaría federal del Círculo Polar Ártico. Él ahí había estado condenado, tenía varias condenas encima, digamos, la que estaba más firme era una por 16 años. Y esta historia oficial publicaba que Navalny había perdido el conocimiento mientras caminaba por el jardín. Sin embargo, Volkov, el vocero del disidente, dudó públicamente de los informes y escribió en su cuenta de X: Alexei Navalny no murió, Putin mató a Navalny. Y decir, Alexei Navalny solo tenía 47 años. Es importante entonces que quienes quieran conocer qué es lo que está ocurriendo con la represión a los disidentes rusos se acerquen a esta situación en el contexto del documental Navalny, que se puede ver en Max. Este documental dura aproximadamente 98 minutos, es del director canadiense Daniel Roer, y va a detallar de manera bastante convincente, por momentos también estresante, de qué manera estaba asustado el Kremlin sobre las acciones de protesta de Navalny, que lo acusaban de corrupción, que lo acusaban de robarse los fondos del Estado para crear una casta especial y perpetuarse en el poder. Y para muchos, Navalny fue posiblemente la mayor amenaza al poder de Vladimir Putin en el interior de Rusia. La mayor parte del documental va a mostrar a Navalny y a su equipo cercano en su escondite en la Selva Negra durante la segunda mitad del 2020, mientras intentaban crear un complot de asesinato, digamos, que estaba planeado contra el propio Navalny. Creo que lo querían hacer con explosivos. Pero luego, resulta, en un vuelo, el propio Navalny es envenenado y se lo llevan a Alemania. Y ahí los médicos alemanes dan fe de que había sido objeto de un envenenamiento por parte de las autoridades rusas. Decir que unos meses después de su estreno, Navalny atrajo la atención universal porque inmediatamente y por su importancia política se pasó en streaming, en este caso aquí en México, en Max. Él estaba vivo en prisión, pero permanecía conectado con el mundo a través de redes sociales. Había construido una fuerte presencia en las redes y él y su equipo, el equipo de él está en el exilio, siguieron publicando durante su encarcelamiento. Un día antes de su muerte, se le mostraba al propio Navalny bromeando con el juez al que le pedía dinero porque ya se le había acabado y le decía que con su sueldo le podía mandar una buena nada porque ya no tenía nada para comprar. Justamente hace un año, en marzo de 2023, este documental, Navalny, ganó el Oscar al mejor largometraje documental, una prueba más de que el mundo lo estaba mirando. Aunque Navalny no pretendía hacer una autopsia, es escalofriante ver este documental después de saber que ha muerto. Por eso, a pesar de su crudeza, creo que es más que oportuno que nos acerquemos a la experiencia de este documental. Vamos a nuestro último corte y regresamos a El Séptimo Vicio.
Séptimo Vicio. Protagonistas y resonancias de una industria en movimiento.
...104.3 FM.
Tu punto de vista sobre el cine en El Séptimo Vicio. Continuamos.
Regresamos al Séptimo Vicio. Por supuesto que hay muchísimas más películas de las cuales podemos recomendar. Lo que sucede es que a mí no me gusta hacer un listado de películas sin hablar de cada una de ellas y los motivos por los cuales las seleccionamos. Me parece que el trabajo que tenemos, cuando menos así lo entendemos aquí en el Séptimo Vicio, es que las recomendaciones vengan con fundamentos, que aclaremos el por qué nos gusta, qué es lo que destacamos. Obviamente algunas veces se nos pasa la manita con los spoilers y por ahí nos regañan, pero por supuesto, contentos de que ustedes estén atentos a nuestras sugerencias. Y justamente hablando de sugerencias, la oferta de series en las plataformas es muchísima. De ahí la importancia de que cada sábado tengamos a Claudia Caballero y nos diga lo que hay que ver.
Entérate. Claudia Caballero te sugiere películas y series imperdibles que
hay que ver.
¿Qué tal, amigas y amigos del Séptimo Vicio? Buena tarde, feliz sábado. Eduardo Quijano y compañía, pues aquí están los estrenos que llegarán para el mes de abril y así inicio. Bueno, voy a incluir uno que llegó apenas ayer y que es en la plataforma Disney Plus. Pueden ver esta historia de Nell, la renegada, o Renegade Nell.
¿Quién es? Nelly Jackson. Hay una bandida. Es sobrenatural.
Estoy de tu lado.
Una serie británica de la creación de Sally Wainwright. Parece que por ello hay mucha expectativa porque ella fue la creadora de Happy Valley, que tuvo, bueno, premios BAFTA del 2015, a serie dramática. En fin, hay mucha expectativa porque además es una serie que trae drama, pero también trae comedia. De repente parece ligera, ubicada en Inglaterra en 1705, la historia de una mujer que es acusada de asesinato y que huye con sus hermanas, pero que encuentra compañeros que tienen superpoderes. Y entonces, bueno, se vuelven muchas aventuras. Hay un complot mágico contra la reina de Inglaterra y no te cuento más. Renegade Nell, para que la veas en Disney Plus, que ya está ahí. Y llegará en próximos días Loot, todo el dinero en Apple TV. Esta es la segunda temporada de una serie en la que ya vimos a Maya Rudolph, quien ya se ha consagrado como gran comediante en los Estados Unidos. La hemos visto en varias películas. Y tú no has visto Loot, todo el dinero, esta es la oportunidad también para que encuentres este personaje que hace de Molly, una multimillonaria con una vida de ensueño, viaja en jets privados, pero bueno, ocurre una traición ahí de su marido que la hace llegar hasta el fondo, no del tema, sino de ella misma. Creo que aquí es en donde se vuelve muy interesante la historia de Molly, quien se embarca en un viaje de autodescubrimiento. Vela en Apple TV a partir del 3 de abril. Loot, todo el dinero. Y si tu plataforma es Netflix, el 4 de abril llega Ripley.
¿Podría describirme a Thomas Ripley?
Vino a Italia, se mudó a la casa de Dickie. Nunca quiso irse de ahí. Tom es de esas personas que se aprovechan de los demás. Y se aprovechó de Dickie.
No tengo idea de qué estás hablando.
Con Andrew Scott, que protagoniza esta serie de 8 episodios basada en la novela de Patricia Highsmith, El talento de Mr. Ripley, si te suena. Stephen Sylan, ganador del Oscar por el guion de La lista de Schindler y responsable de series como The Night Of, es el creador y el director de esta serie. Tom Ripley es un estafador que malvive en Nueva York de principios de los años 60. Es contratado por un hombre con mucho dinero para viajar a Italia e intentar convencer a su hijo de que regrese a casa. Acepta el trabajo. Ese es el primer paso hacia una compleja vida de engaños, fraudes, asesinatos que no te voy a contar para que tú la veas ya en Netflix a partir de la próxima semana, Ripley. Y finalizo con otra serie Apple TV que llega el 5 de abril y lleva por título Sugar.
Another beautiful day in California. Out here.
All the leaves are brown.
Aquí vamos a ver a un enigmático detective privado interpretado por Colin Farrell, que ya sabemos, un actor irlandés de gran fama, ha hecho muchas películas, ha estado nominado a premios Oscar y ya tiene su Globo de Oro. Bueno, lo vamos a ver ahí también junto con otros grandes actores como James Cromwell, solo por nombrar alguno. Y su personaje va a luchar con demonios personales mientras investiga la desaparición de una persona que es nieta de un productor famoso de Hollywood. Pues basta ver el tráiler para que se antoje. Yo estoy esperando Sugar en Apple TV para el 5 de abril. Y pues así me despido, esperando que tengas un excelente fin de semana, vacación. Y aquí nos encontramos el próximo sábado en El Séptimo Vicio. Yo soy Claudia Caballero. Hasta la próxima.
Bueno, interesantísimas todas las series que nos recomienda Claudia Caballero. Yo creo que entre las series que yo más he disfrutado son aquellas que resultan de una recomendación de Claudia, porque muchas veces uno no tiene tiempo de enterarse cuáles están estrenando o la nueva temporada que ya llegó. Y nos vamos quedando un poquito atrás. Entonces, mientras estamos viendo unos, vamos perdiendo otros. Así que, generalmente, cuando escucho Hay que ver, agarro mi lápiz y anoto aquellas que me pueden llevar, como a todos ustedes que nos escuchan hoy en El Séptimo Vicio, a pasar, o a, ahora sí que a picarme en un maratón de buenas series. Creo que esa es la labor que tenemos aquí en El Séptimo Vicio, orientar gustos tan diferentes como los que tenemos cada uno de nosotros. A algunos les gustarán más las comedias, otras las películas de acción, las de misterio, las de terror, películas de autor, películas extranjeras, incluso películas mexicanas, de las cuales ya hemos hablado. Así que, pues por el día de hoy, creo que ha sido un gusto poder acompañarlos aquí en El Séptimo Vicio con todo nuestro equipo. En la producción, Alejandro Coronado. En la conducción técnica de este programa, Fortino Montaño. Y Eduardo Quijano les recuerda, hay mucho que ver todavía en streaming. Pásense unas vacaciones sabrosas, disfruten de buen cine. Aquí les hemos recomendado películas de acción como La Mujer Rey, Tren Bala, RRR. También les recomendamos películas familiares como Los Favenmal, After Sun, Petit Maman y dos grandes documentales, Moon Age Daydream y Navalny. Bueno, pues es momento que les digamos hasta pronto, los espero aquí en El Séptimo Vicio. ¿Qué les parece si nos vamos escuchando este tema de la serie que nos recomendaba Claudia Caballero de Sugar con The Mamas and the Papas, California Dreamings?
Vicio. La cultura del cine en imágenes sonoras. Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara. Escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde. Hasta la próxima.